1,3%. El CAC de Francia, su caída fue todavía más pronunciada, cayó un 1,03%, mientras el IBEX de España cayó un 1,23%. La bolsa de Milán, 1,33% abajo. Wall Street está, al menos el Dow Jones, bastante plano, va del alza a la baja. En este minuto cae levemente un 0,03%. El S&P, 0,21% abajo, mientras el Nasdaq cae un 0,40%. ¿Cómo estás, Gonzalo Restivo?
Hola, Marlene, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí estamos.
Gracias por hacer el peso mientras yo terminar de hablar por teléfono.
No, está muy bien. ¿Tienes tú el mercado local a mano o te lo cuento?
Tú cuéntame mejor.
Te cuento. Es que
no,
mira,
estoy seguro,
estábamos con
no
todos.
Estoy seguro si lo tengo.
Estábamos con todos cayendo, acá parece, hablando. Estábamos comentando lo que estaba pasando y lo que estaba moviendo a los mercados en el mundo. Y les cuento lo que está moviendo el mercado en Chile. Tanto, no tanto a la bolsa, sobre todo al dólar. Y es que hoy día en la tarde, a las 6 de la tarde, se conoce la resolución finalmente del Consejo del Banco Central respecto a la tasa de política monetaria. Y esta vez sí que sí el mercado está dividido, porque si bien más o menos, según las distintas encuestas, un 60% del mercado espera que se baje la tasa en 25 puntos base, hay otro 40% del mercado que está esperando que se mantenga a la espera de nuevos datos. De hecho, el grupo de política monetaria ayer recomendó
no bajar,
mantener.
Me llamó la atención, sí.
Recomendó mantener, porque si bien había salido y la inflación está por sobre el rango meta del Banco Central, los últimos datos de inflación, los últimos datos de inflación implican que esta no sería tan alta, y muchos dicen que la inflación de largo plazo, de 1 o 2 años, que es la que finalmente está mirando y monitoreando el Banco Central, no se viene tan alta como muchos están
había inflación, pero la inflación viene a la baja, ¿ah? O son por factores que al final no dependen de la tasa de interés. Si te sube el peso del petróleo porque está la crema
afuera,
en Israel,
claro,
lo que sé yo, no hay nada que en la tasa de interés no tiene nada que ver con eso, no puede hacer mucho.
Y
pero
esa,
el dólar está subiendo harto, ¿ah?
Sí, pero es que ya,
5,
y eso es lo que
5,
hay
7.
Para allá íbamos. ¿Y por qué finalmente? Y eso quiere decir, eso responde a que principalmente el mercado está apostando a que la tasa de interés sea bajada. Cuando la tasa de interés cae, tenemos una diferencia de tasas menor principalmente a la de Estados Unidos, y se van los dólares, menos dólares en la economía local, sube el dólar.
La pregunta, tú sabes que las preguntas de la prueba de economía son así. Comente. Janet Yellen acaba de hablar y dice que las tasas van a subir, mientras acá se espera que las tasas bajen. Comente. O sea, hace todo el razonamiento que dices tú, finalmente el tipo de cambio sube.
Finalmente el
tipo,
y eso, bueno.
7 para la madre.
Y eso es lo que, bueno, pero es que eso aquí está ocurriendo en el así mercado local. 3,70 pesos lo que subió el dólar hoy día, esto es un 0,67%, 557,70 acaba de cerrar. Y el IPSA, por mientras, está siguiendo la pauta en general del mundo, cae un 0,17% en 3.957 puntos. ¿Tienes tú ahí los detalles del IPSA?
Tengo los detalles.
Cuéntame.
Ya te pillé.
Ya.
Tengo, entre la subida, hay una opción de suscripción de acciones de Vapore, 42% arriba, siempre son muy volátiles. Melón subiendo 6,2%, Oro Blanco 2,15%, Soki B 2,1, Maciza 1,85, Provida 1,72,
Vapores
también
salsas.
1,67, esto está todo en verde.
Uh-huh.
Y en las bajas, el sector salmonero, Aguachile 3,7, 2,35, abajo Multifood, y Nueva Polar 2,06%, en el contexto de la discusión que tiene que haber de qué va a pasar con la deuda, el equity, la pelea en el fondo entre los acreedores y los accionistas. Y el cobre, fíjate, está cayendo un poquito, el catch, mientras el futuro sube un poquito, en el fondo plano.
En el fondo plano, pero alto para los rangos que se esperaban.
Y el IPSA, en general, no puede cortar los 4.000 puntos.
No ha llegado.
No ha llegado.
No ha logrado, ni siquiera un intraday.
No ha llegado. Y el viernes se pegó un rally muy extraño al final, porque nosotros hicimos con la Sole acá, la Sole Brink, el programa de esta hora, y el IPSA estaba plano, así un poco como ahora, y terminó subiendo un uno y tanto.
Ay, habrán sabido lo...
No sé. No, y la reforma, el tema de la reforma
había,
ya se había
sido,
sabido.
No, se había sido el martes pasado, claro.
Oye, no había tenido la oportunidad de verte para felicitarte por el triunfo alemana. Un poco ya
empieza a ser historia, sí. Fue un gran consuelo para una dolorosa derrota de Chile.
Sí, bueno, para ti.
Sí, un gran consuelo para una derrota. Porque finalmente, claro, lo que a uno más le dolió, ¿no es cierto?, la derrota de Chile.
Pero más esperable. Estamos contra las probabilidades. Oye, nosotros comentamos ayer en la mañana que tú tenías que estar chocha. Y varios tuiteros estuvieron de acuerdo. Que querían verte con la camiseta alemana.
Con la camiseta alemana puesta acá, tío, ¿cachai? No. Tendría que ser con una, no sé, con una chilena y de repente como con el águila.
Así. ¿Y fuiste a verlo así como el club de la pluma en Quehue?
No, fíjate. No. lo vi con mi familia. Con eso basta.
Pero el club en Quehue tiene que haber sido extraordinario. Ah, pero tú sin tu familia es casi lo mismo.
Claro, con mi familia bastaba.
Y bien,
no,
feliz.
Pero bien, sí, muy, muy bien. Qué bueno. Así que hoy día fueron ya recibidos con gloria y majestad en Alemania.
El domingo se te veía muy feliz en el programa de la noche.
En el noticiero, sí. Claro. Bueno, pensé que además que fue un buen partido, más al final. Al principio sí. Fue realmente una lástima. El primer tiempo yo pensé que ganaba Argentina.
Ahí no te gustó mucho.
Bueno, hoy día vamos a estar conversando con Sebastián Valdivieso, Trading Manager de Pentamarkets. Vamos a estar hablando sobre las proyecciones. Recordemos que estamos en temporada de resultados en Estados Unidos. Vamos a hablar sobre las proyecciones que se esperan para el cierre del mercado de hoy día, para los reportes de Yahoo y de Intel. Y también mañana miércoles, que acá es feriado, pero no en Estados Unidos, reporta Bank of America y eBay, y después el jueves tenemos el reporte de Google. De todo esto vamos a estar entonces hoy día conversando con Sebastián Valdivieso, cuando es la 1:38 PM. Empezamos esta nueva edición de Información Privilegiada. Conéctate con tus clientes y proveedores con Pack Negocio, la telefonía fija e internet de alta velocidad con toda la tecnología y seguridad de la fibra óptica de Entel Empresas. Contrátalo llamando al 600-3600-030. Y si buscas un departamento con la privacidad de una casa, esto es posible. Vayan a conocer el condominio El Tranque de Almagro en La Dehesa. Son solo 6 departamentos de lujo por edificio. Conozcan más en almagro.cl. ¿Y para qué dejar para mañana lo que puedes hacer hoy? Y más, si es una tremenda oportunidad, aprovecha las ofertas de las automotoras y renueva tu auto con una tasa preferencial, pagando de 25 a 36 cuotas con las tarjetas de crédito Platinum y World Member Black Santander Lampaz. Porque el mejor momento para renovar tu auto es ahora. Y vayan a Brooks Brothers a ya conocer y ver casi lo que fue de la temporada de invierno, no, que todavía está haciendo antes de los que se vayan de vacaciones, irse de vacaciones en sus 4 tiendas en Santiago y también en Concepción.
Yo fui a buscar mi suéter, Saxon.
¿Y?
De lana Saxon.
De lana Saxon.
Sí,
¿y
que
ese?
Me explicaron que cada tipo de lana es un tipo de oveja.
Mira, tenemos la oveja merino, la oveja Saxon.
El Saxon y la oveja Cashmere.
Claro, Cashmere.
Otro tipo.
Sí. Y en afphabitat.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso, toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl. Vamos a ver cuáles son los principales hechos que están moviendo los mercados hoy día. Yo ya les contaba que lo de Janet Yellen marcó y pegó muy fuerte en el mercado y también acá en Chile, lo de la tasa política monetaria, pero hay otros temas que también están moviendo los mercados y que es los resultados corporativos, como les comentábamos. JP Morgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos por activos, reportó este martes un descenso del 8% en sus ganancias del segundo trimestre. El beneficio por acción alcanzó los $1.46, por debajo de lo igual periodo del 2013, pero por sobre la previsión del mercado, que esperaba que fuera de $1.29 por acción y fue de $1.46. Por lo tanto, mejora lo esperado. Excelente. Buenos resultados para JP Morgan Chase. Lo mismo que para Goldman Sachs, que anunció una alza de un 5% en sus beneficios del segundo trimestre. Esto por una alza en los ingresos de sus divisiones de inversión y préstamos. El banco ganó $1.950 millones, mientras que el beneficio por acción alcanzó los $4.10. Por sobre los $3.05 esperados. O sea, muy por sobre.
Muy por sobre, como 25%.
Sí, por lo tanto, bien también. El beneficio. Eso es para Goldman Sachs, entonces.
Se viene de Diario Español, es la fuente del productor esotérico. ¡Me tinca!
Las ventas minoristas en Estados Unidos crecieron 0.2% en junio, por debajo del 0.5% que se registró en mayo y lejos del 0.6% que esperaba el consenso del mercado. Y ahora nos vamos a Nueva York, donde la Reserva Federal de Esa ciudad informó que su índice Empire State, que mide la actividad manufacturera de todo el estado de Nueva York, se elevó en junio hasta los 25,6 puntos, desde los 19,8 del mes anterior. Los analistas esperaban, por el contrario, una baja hasta los 17 puntos.
Es bonito el nombre Empire State, ¿eh? El es estado emperador.
Sí, imponente. ¿Qué dijiste? Imponente.
Potente. Pero las dos potente. Cosas funcionan. Las dos cosas funcionan. Como cuando empatamos, ¿te acuerdas? Una apuesta que era elevator pitch o.
Sí. Y teníamos los dos razones.
Elevator speech. Sí.
Pero speech.
Yo creo que tenías un poco más de razón.
Sí, un poquito más. Como ahora, como está el mercado. 60-40.
60-40. Sí.
En Chile, la ENAP aseguró que el shale gas comenzaría a operar en Chile en el primer semestre del 2016. De acuerdo a la compañía chilena British Gas, estará en condiciones de entregar el combustible una vez que el terminal de Sabine Pass, ubicado en el estado de Luisiana, en Estados Unidos, entre en operaciones a finales del 2015 o comienzos del 2016. Este es Sabine Pass, es lo que hablamos la otra vez, de Chenier, que fue lo que fue a visitar la presidenta con todo el grupo empresarial del área energética chilena.
Donde se aprobó la nueva
reforma tributaria
2.0. Oye, yo creo que el shale gas y el shale oil son la revolución más grande en 30 años en la economía mundial,
¿eh? Y que lo que va a, no sé si salvar, pero en el fondo seguir teniendo la hegemonía por quizás más tiempo a Estados Unidos.
Sí. Parece que, lo hablamos alguna vez, en el norte de Estados Unidos hay una tipo fiebre del oro en Dakota del Norte, donde miles de personas están llegando a trabajar. Hay un boom ahí increíble.
Sí. Y esto también tiene muchas consecuencias, no solo económicas para Estados Unidos, sino que también en general geopolíticas para el mundo.
Geopolíticas.
Sí, el contexto de casa es geopolíticas para el mundo. Porque el gran tema de por qué finalmente Estados Unidos siempre estaba metido en los distintos países del Medio Oriente, muchos pensando obviamente que es un tema ideológico, que es para imponer la libertad versus de Occidente, ¿no es cierto? Versus. Ya, vamos a ser un poquito más pragmáticos y despejemos un poco el argumento. Y en general. Esto es por una razón netamente económica y de supervivencia para Estados Unidos, porque ahí estaba concentrada la energía, específicamente el petróleo. O sea, esa es la razón de fondo de las guerras de Irak, cuando entre la primera guerra de Irak y Kuwait, la segunda guerra de Irak y cada una de las guerras que ahí se ha ido desatando en esa zona para controlar el poder del petróleo. Si es que Estados Unidos, y con toda esta revolución que estamos hablando, empieza, lo que se calcula es que Estados Unidos no solo va a ser importador de energía, sino que va a empezar a ser, no solo se va a autoabastecer, sino que va a ser exportador de energía. Eso finalmente empieza a liberar los intereses de Estados Unidos en el Medio Oriente, y eso también trae, por lo tanto, muchas consecuencias geopolíticas para el mundo que conocemos hasta ahora.
Nada muy buena para el Medio Oriente, en todo caso, porque lo van a dejar botado. Si es que
bueno,
es tan radical como dices tú, ¿eh?
Sí, pero depende, porque a lo mejor que los dejen botados, entre comillas, por Estados Unidos, finalmente hace que ahí surjan sus liderazgos como tienen que surgir. Si también en Estados Unidos y en general Occidente lo que ha hecho al entrar en esos países es dejar, una vez que sale, vacíos de poder, muchas veces apoyar y levantar a personas que no son las que los habitantes naturales del lugar son los que quieren, que no son los que tienen el poder social de la zona. Entonces, para bien o para mal, finalmente cada estado debe tener su propio gobernante.
Lo que pasa es que yo soy medio pesimista en eso. Pero al fin y al cabo tu teoría, todo lo que es tu planteamiento, es más o menos el que también, nuevamente citamos al Economist hace un par de semanas atrás, sacó un briefing largo del mundo árabe y que la solución debía venir desde adentro, para recuperar el antiguo esplendor que tenía el mundo árabe, que se ha perdido.
Absolutamente. Y el mundo árabe tuvo un esplendor muy grande en los anteriores siglos y milenios. Por lo tanto,
más avanzado el mundo.
Claro, por lo tanto, dejarlos...
Más tolerante el mundo, increíblemente.
Por lo tanto, dejarlos a ellos, que ellos solucionen sus problemas, va a traer probablemente un caos inicial. Pero ese caos inicial muchas veces se necesita para llegar a una solución profunda. Esto finalmente es como la vida, como uno mismo. Pues. Si uno no vive las crisis, no sales adelante, ¿o no?
No puedo empatizar con tu comentario, pero te entiendo.
¿No?
No, está bien. Lo que pasa es que hay tanto estado fallido ahí y mucho que parece ir terminando en estado fallido o en dictadura. Todo este cuento de la primavera
árabe.
Estás
hablando para ser generosa, estás hablando del último siglo.
Déjame argumentar, Marlencita.
Ah, perdón.
Déjame argumentar un segundo.
Dele.
Yo te voy a decir lo siguiente. Todo este cuento de la primavera árabe, que salía tan... salían gente, me parecía ingenua en ese minuto a mí, y en ese sentido es mi comentario. Como que dicen, mira, viene la democracia. Al final no viene ninguna democracia, sino que vienen estados débiles. Vienen más revoluciones, más militares o más dictaduras islámicas. En general, el resultado de las caídas de, o vacíos de poder, son más vacíos de poder, desgraciadamente. Eso no significa que esté apoyando la intervención norteamericana, porque la intervención norteamericana ha dejado otros vacíos de poder. En general, en estos países, los remedios han terminado siendo peores que la enfermedad. Hasta ahora.
Es que hasta ahora y en el último siglo. Con suerte siglo, menos de un siglo en todo caso. Hasta como ahora. Después de la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Pero...
ojalá que cambie.
Bueno, ahí no vamos.
Entonces nosotros no les vamos a arreglar el problema.
Vamos a seguir monitoreando en todo caso lo que ahí va pasando y vamos a ir viendo las señales para irlas contando a ustedes. Vámonos ahora a Japón, donde el banco de ese país rebajó este martes en una décima su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto para el 2014 hasta el 1% debido al impacto de la reciente subida del impuesto sobre el consumo. El ente emisor mantuvo su programa de flexibilización monetaria para terminar con casi dos décadas de deflación y espera que el IPC alcance este año un 1,9% interanual, muy cerca de la meta del 2% en Japón. Sería una tremenda noticia que Japón por primera vez tenga inflación en décadas. Y la inversión extranjera en territorio chino alcanzó los 63.330 millones de dólares durante los seis primeros meses del año. Este es 2,2% más a la registrada durante el mismo periodo del año anterior. Junio marcó el nivel más bajo con un avance del 0,2%, mientras que mayo fue el peak con un 6,7%. Oye, y una última noticia, nuestro país vecino, de Perú, que el PIB de ese país decepcionó en junio, fue solo de 1,84%, por debajo del 2,01% del mes anterior. El mercado estaba optimista antes de conocerse el dato y esperaban una expansión de la economía hasta el 2,9%, sin embargo, fue bastante más bajo a lo esperado. 1:48 PM. Recuerden que para cualquier ocasión especial, el vino que ustedes tienen que tener sobre su mesa es Marqués de Casa Concha de Conti Toro, en cualquiera de sus cinco variedades. Se van a ir siempre a la segura. Y llegó a Chile una edición especial del Cayenne Diesel. Llegaron solo 20 unidades. ¿Tienes algo tú que contarnos
aquí
al respecto?
Aquí tengo la llave.
¿Andas en él?
Sí.
¿Y qué tal?
Maravilloso, simplemente.
Es como un Cayenne, no pero que tiene como algunas chorezas distintas, ¿no?
Es el Macan, estamos hablando.
Ah, tú estás hablando del Macan. No, yo estaba hablando de la edición limitada, Platinum Edition, de Cayenne.
Ah.
Que iban a llegar solamente 20 unidades a Chile. La pueden ir a ver al Port Center en la avenida José Alcalde de Delano. Pero también está el Macan.
El Macan, que lo tengo aquí la llave.
Que tiene acá la llave con la forma Lautito.
Con la forma Lautito.
lo más moderno que hay.
Extraordinario. Y la tengo abajo, te lo voy a sacar una vuelta. Así ya. $4,900 a partir de en Port Center.
En Port Center, vayan a verlo, José Alcalde Delano, 10,461. Y muchos pueden opinar, pero cuando lo hace un experto, la experiencia pesa más. En Rotary Cloud son expertos en multifocales y opinan que no puedes perderte esta oportunidad. Llévate unos marcos más cristales multifocales desde los $69,900. Vamos a conversar ahora, como les adelantábamos, con Sebastián Valdivieso, Trading Manager de Penta Markets. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenas tardes.
Hola, Marlene. Hola, Gonzalo.
Hola, Sebastián. ¿Cómo te va?
¿Qué tal?
Sebastián, estábamos ya comentando los resultados que ya... bueno, estamos en temporada de resultados, lo venimos hablando ya hace un par de semanas. Hoy día ya conocimos los reportes de JP Morgan y de Goldman Sachs, que fueron más altos a lo esperado. Y para hoy día se espera de las proyecciones, o sea, tenemos las proyecciones y se espera los resultados de Yahoo y de Intel. ¿Qué se está esperando? ¿Qué dice el mercado?
Sí, hay hoy día los reportes de más importantes son de Intel, como dices tú, y de Yahoo. En Intel hay una expectativa positiva, principalmente por dos factores, uno de corto plazo, otro de largo plazo. El de corto plazo es porque, a ver, primero que nada, el negocio de Intel sigue siendo principalmente proveedor de procesadores para computadores tradicionales, digamos, que son los computadores de escritorio y los notebooks. En ese aspecto, si bien son yo diría que aparatos o dispositivos que están en el largo plazo casi destinados a desaparecer, en el corto plazo van a seguir siendo demandado fuertemente, principalmente porque se ocupa en el ámbito, yo diría que principalmente del trabajo. Los famosos computadores móviles, digamos, que son los smartphones y los tablets, no son capaces de reemplazar todavía un computador fijo en términos de su potencia para el lugar de trabajo. Y, por lo tanto, en ese aspecto de su negocio, van a seguir teniendo alta demanda, y en el corto plazo ellos han estimado que van a aumentar fuertemente su demanda, porque hace unos pocos meses atrás Microsoft anunció que el sistema operativo Windows XP iba a dejar de recibir soporte, y eso ha generado un recambio de computadores esencialmente a nivel global por en el ámbito, como te decía, en el ámbito más corporativo de las oficinas. Y esa demanda adicional por computadores fijos para renovar el equipamiento ha implicado una mayor demanda por procesadores para Intel, que ha llevado que ellos mismos hicieron un aumento o subieron sus expectativas de revenue para este trimestre hasta $13,700 millones. Eso es lo que se espera que reporte hoy día. Y también ellos esperan que tengan un aumento leve, pero aumento al fin de sus márgenes brutos. Por lo tanto, la demanda adicional por computadores de escritorio en el corto plazo creo que le va a reportar efectivamente un revenue significativo a Intel, y por lo tanto se espera también que tenga un aumento de sus utilidades que puede ser atractivo. Se esperan 0,52 centavos por acción en términos de utilidades, como decían, revenue $13,700 millones. Así todo esto,
tú hablas de un corto y de un largo plazo. ¿Y cuál es el largo plazo?
En el largo plazo es porque, eso es lo de corto plazo, lo que acabo de decir, los computadores fijos. En el largo plazo, Intel tiene el gran desafío de entrar con sus procesadores a los aparatos móviles, es decir, a los tablets, a los smartphones y a los futuros dispositivos que se vayan sacando, como por ejemplo pueden ser smartwatch u otro tipo de aparato. Uh-huh. Pero principalmente hoy día su gran desafío es tablets y smartphones, y en eso ya están, por supuesto, ellos ya producen procesadores, sin embargo no son los más relevantes en este mercado. Sin embargo, por eso mismo que es lo más importante probablemente del reporte de hoy día. Como decía, en el corto plazo los computadores fijos va a reportar una ganancia y un aumento de su revenue, pero en el largo plazo lo más importante de ver en el reporte de hoy día es qué tal están penetrando en el mercado de los móviles, y esa es la parte fundamental que hay que observar en el reporte de Intel. Sin embargo, creo que dada la posición dominante que Intel tiene en general y histórica en el mercado de los procesadores, creo que ellos tienen sí una buena chance de lograr recuperar lo retrasado que se quedaron en la entrada del mercado de los móviles.
Que no les pase lo de Kodak, ¿no?
¿Cómo?
Que no les pase el fenómeno Kodak.
Difícilmente le vaya a pasar, por lo menos en el corto plazo. Yo creo que Intel todavía es un monstruo en el ámbito de los procesadores, y creo que van a efectivamente reportar buenos números de crecimiento en el mercado móvil. Si eso es así, me parece que la acción va a reaccionar positivamente. E inclusive si no fuera tan así y la acción reaccionara a la baja, a mí me parece que igual va a ser una oportunidad de compra. Creo que Intel no por nada está marcando máximos de varios años y ha subido 30% en el último año, es porque principalmente ha venido haciendo mejoras sustantivas a su negocio y ha venido logrando cambiar el foco que en un principio no habían o que se quedaron retrasados en cambiar, que fue el de, como decía, el de cambiar desde los procesadores para computadores fijos a los móviles.
¿Y cómo le está yendo, perdona Sebastián, cómo le está yendo en móviles? ¿Hay alguna métrica de participación de mercado? ¿Cómo ha evolucionado eso?
No lo tengo ahora, pero sí sé que no tengo el dato para decirte lo exacto, así que no. Uh-huh. Pero sí lo que sé es que ellos partieron muy bajo en el ámbito de los móviles han venido desarrollando nuevos procesadores que sí están siendo más incorporados cada vez más en este mercado, y por lo tanto sí, lo que tengo claro es que la tendencia de crecimiento en el mercado de los móviles es positiva y es atractiva, y por eso es que el mercado ha tomado bien a la acción y ya, como decía, ha subido 30% en el último año y sigue estando una valorización bastante atractiva a pesar de la subida. Uh-huh. Y yo creo, por lo tanto, que va a continuar su rally en el largo plazo, independiente de que hoy día inclusive pudiera caer, a lo mejor porque alguna línea del reporte pudiera decepcionar, no me extrañaría que eso fuera una oportunidad de compra para largo plazo.
Uh-huh. Uh-huh. Vámonos ahora a Yahoo, que es el otro que va a reportar hoy día, y ahí vamos a ver también entonces la mano de la de Marisa Mayer.
Marisa Mayer, exactamente. Marisa Mayer, bueno, hace tiempo que el mercado ya viene recuperando confianza en Yahoo, precisamente porque Marisa Mayer ha hecho cambios importantes en términos estructurales en la compañía, y eso ha tenido buena respuesta. Pero otro de los factores relevantes que ha impulsado el precio de la acción es su participación importante en la compañía ya famosa hoy día, Alibaba, que va a lanzarse a la bolsa en unas pocas semanas más. Yahoo tiene una participación de 23% en la propiedad de Alibaba. Ahora, dada la volatilidad que existe en la valorización de Alibaba, que va entre 130 billions, los pronósticos más conservadores, hasta más de 200 o inclusive 250 los más optimistas, esa volatilidad en la valorización ha llevado también a cierta volatilidad en el precio de la acción de Yahoo, porque su participación es muy relevante. Ahora, yo creo que Yahoo, más allá de lo que pase con Alibaba, que definitivamente sí creo que va a ser un IPO exitoso, y creo que esa compañía tiene bastante futuro, Yahoo va a vender, se estima que va a vender una parte de su participación, no se sabe exactamente cuánto, pero sí va a vender una parte de su participación en el IPO de Alibaba, y esa plata se espera que la invierta Marisa Mayer en nuevos proyectos que reporten bastante crecimiento a la compañía, y esa es la expectativa positiva respecto a Yahoo. En general, yo diría que la expectativa del mercado para hoy es optimista, y eso es lo de corto plazo, pero en el largo plazo sigue siendo también muy optimista. En términos de números, se espera hoy día un reporte de utilidad por acción de 0,37 centavos, que es un crecimiento de 8,6% respecto al año pasado, y un revenue de 1,1 billions, 1.100 millones de dólares. La valorización de Yahoo está todavía a un nivel bastante atractivo, está por debajo de la valorización del promedio que tiene el precio de utilidad del S&P 500, y por lo tanto a mí me parece que Yahoo también es una oportunidad, así como Intel decía antes, es una oportunidad más de largo plazo, inclusive aunque hoy día reportara decepcionantemente. Yo creo que hoy día no va a reportar mal, pero hay que recordar que en los reportes muchas veces una línea o dos líneas de el reporte que pueden ser algún crecimiento en el revenue o en algún otro aspecto o alguna caída en los márgenes puede llevar a una caída de corto plazo la acción, pero a mí me parece que en el largo plazo Yahoo sí está bien posicionada para tener un mejor futuro, y creo que Marisa Mayer ha demostrado que ha hecho cambios relevantes que van a dar frutos, me parece, más a mí a largo plazo, así que también estoy optimista con respecto a Yahoo.
Perfecto, Sebastián, se nos acaba el tiempo desgraciadamente. Bueno, después vamos a estar conversando en todo caso sobre miércoles, que reporta Bank of America, eBay y también el Google el jueves.
Así es, y la próxima semana reporta Apple, así que ahí conversamos.
Muy bien, Sebastián, muchas bien. Gracias por esta conversación.
Chao, muchas gracias, Sebastián.
Conversamos entonces con Sebastián Valdivieso, Trade Manager de Penta Markets. Conversamos sobre los dos entrega resultados que se espera hoy día. Intel primero. El Sebastián Valdivieso de Penta Markets cree que va a ser una entrega resultada en general positiva. Ellos esperan $13,700 de revenue, 0,52 centavos por acción. Ellos creen, o sea, Sebastián Valdivieso o Penta Markets creen que va a aumentar la demanda al corto plazo por PCs de escritorio debido a que Windows XP ya dijo que no iba a entregar más soporte, por lo tanto esto va a aumentar la demanda por los procesadores y distintos tipos de computadores de Intel, y esto va a aumentar la demanda, por lo tanto al corto plazo esto es una buena noticia. Recordemos que en el último año Intel ha subido un 30%, por lo tanto podría llegar a ser también una buena opción a largo plazo, y esto sí, solo sí logran adaptar sus procesadores a los al mundo móvil. Ese es el gran desafío que tiene Intel, de poder entrar finalmente a la tecnología móvil. Yahoo tiene un 23% de Alibaba. Recordemos que ahí viene este IPO, que va a ser el más grande del mundo. Entonces, por lo tanto, ahí se ve un buen momento para Yahoo. Se cree que va a vender una parte de su participación en Alibaba en ese IPO, y eso, bueno, lo va a inyectar en la compañía. Se esperan 1.100 millones de dólares de revenue. Sebastián Valdivieso está recomendando, cree que a largo plazo puede ser una buena opción apostar por Yahoo, más allá de que el resultado hoy día, aunque no viniera tan bueno, aún así él está apostando por esta acción.
Así es.
Llegamos al final entonces esta edición de Información Privilegiada. Muchas gracias por habernos acompañado. Los dejamos ahora, como siempre, con Bárbara Espejo y hoy día con sus momentos notables. Y hoy día vamos a ver el día D.
Ah, interesante.
Desembarco.
70 años.
de Normandía.
Sí, 70, está bien.
Muy bien, muchas gracias entonces, que tengan una muy buena tarde. Cerca a las 6 les cuento cómo cierran los mercados.